Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:16 y ya tenemos a Ernesto en la línea. Querido Ernesto, buenos días. ¿Qué ha pasado en la mañanera de hoy?
¿Qué tal, querido Mario? Amigos que nos escuchan, muy buenos días. Oscar, también a Sofi, también un abrazo, un saludo. Hoy, pues, el presidente inició muy contento, muy animado, incluso llamando a los reporteros que están en el Salón Tesorería a integrarse, a sonreír. Dice que hay que estar bien con la vida. Y bueno, hoy da paso al informe de Elizabeth García Vilchis, quien es la responsable de la sección de Quienes Quieren las Mentiras, en donde vale destacar dos cosas, más allá de las noticias que para la coordinadora de redes de la Presidencia de la República puedan ser falsedades. Bueno, una de ellas es que comienza a hacer ya no solamente informes, sino también comentarios editoriales, y en ese sentido empieza también a difundir notas de algunos colegas reporteros que, cumpliendo su labor informativa, cubren eventos y que por cubrir esos eventos pues ya son estigmatizados por parte de esta funcionaria como reporteros de la derecha, contrarios al actual gobierno de la 4T, y pues fustiga en este caso a la colega
Laura Brujés, ¿no?
Así es, Laura Brujés de Radio Fórmula, quien por cubrir una nota de un evento de la oposición, bueno, la etiqueta con esa forma. Y luego, ya de pasar de sus comentarios y sus notas de la sección de Infodemia, el presidente hace un paréntesis para presentar a su equipo de la Secretaría de Hacienda, quienes están dando una explicación pormenorizada con documentos y cifras acerca de la situación fiscal de Ricardo Salinas Pliego. Esto luego de que ayer por la noche el mismo dueño de Grupo Salinas pues publicara un video en donde fustiga al actual gobierno federal por decir tener al SAT en una campaña de persecución en su contra y por tratar de desviar la atención de los temas que realmente interesan al país, dándole difusión en la conferencia matutina al caso de su presunto adeudo fiscal. El presidente ha dicho que no tiene ningún conflicto personal.
Ay, creo que se nos perdió ahí el enlace. El presidente no tiene ningún conflicto personal con, y ahí nos quedamos.
Nos dejó en suspenso.
¿Qué angustia, Sofía, con quién lo tiene? ¿Con Claudio X González habrá dicho? Con Carlos Loret.
¿Acaso Meyes?
A ver, ahí estás, Ernesto. ¿Con quién nos dejaste con la duda, hombre?
Chan. Bueno, con Ricardo Salinas. No tiene ningún conflicto con Ricardo Salinas.
Ok.
Y bueno, en ese momento ya es Arturo Medina quien es el actual subsecretario de Gobernación, pero que en su momento fue el tesorero fiscal, el procurador fiscal, quien tuvo a su cargo justamente la negociación con el empresario para poder resolver el conflicto de su pago de impuestos. El presidente también ha aprovechado para informar que el día de mañana no tendrá su clase, que hoy se dedicará al tema y al personaje de Lázaro Cárdenas, ya que dice estará en Oaxaca con este anuncio del sistema de salud del programa IMSS Bienestar, que dice con eso cumplirá su promesa de tener el mejor sistema de salud del mundo, y el viernes en Veracruz. Por esas razones que no tendrá sus clases, más bien su promoción del libro de gracias, durante jueves y viernes. Es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, es Ernesto Osorio, como todas las mañanas, desde hace, no los 5 años, pero casi, ¿no? Sí, ya lleva un rato también nuestro querido Ernesto con nosotros. Gracias a Miguel Acosta, a Luis Rodríguez Alemán. Dice, quiero felicitar al equipo de trabajo por este aniversario. El profesionalismo y entrega les aseguran muchos años más de éxito. Gracias al doctor Mauricio Rodríguez también. Felicidades al equipo. Gracias por la apertura y la confianza durante la pandemia y en temas de salud. Siempre buscando información útil y confiable para sus audiencias. Que tengan muchos cumpleaños más. Muchas gracias, doctor. Le mandamos también un fuerte abrazo de las voces importantes, junto con Javier Tello, el doctor Francisco Moreno, el doctor Alejandro Macías, entre otros. Bueno, Oscar, Sofía, ya los veo listos, con ganas de contarnos más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, Mario. Les platicamos que Gabriel Alejandro Hernández renunció este martes a su cargo como vicefiscal de investigación con funciones de encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Por medio de un comunicado, la Fiscalía expuso que Hernández renunció a su cargo porque no cumple con el requisito de edad mínima que establece la Constitución del Estado al ser menor de los 35 años cumplidos.
Y el Instituto Nacional de Migración realizó el hallazgo de 87 migrantes, entre ellos varios menores de edad, escondidos entre las góndolas de un tren en los patios del ferrocarril en Empalme, Sonora, entre los rollos de alambre que serían transportados a Estados Unidos.
Y bueno, en información internacional, ayer la polémica ley SB4 del estado de Texas, que permite al gobierno de ese estado expulsar a migrantes de manera directa, fue cancelada, reactivada y nuevamente bloqueada en un contexto donde el tema de migración se fija en el debate electoral en ese país. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
De nuevo la polémica ley SB4 del estado de Texas y denunciada por la administración federal de Biden vuelve a incendiar el debate en Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones volvió a inyectar el suspenso en el proceso de aplicación de la normativa, dando paso a la Corte Suprema para que decida revocarla o no. Así lo hizo el magistrado supremo Samuel Alito, quien la dejó en suspenso y de forma indefinida. Una decisión apoyada por los demócratas, pero que podría ser pronto revisada para finalmente hacer que la ley entre en vigor, como lo pretende el gobernador republicano Greg Abbott, quien ya la había promulgado con el objetivo que sea efectiva a partir de principios de marzo. Sin embargo, el texto ha sido bloqueado en varias ocasiones con el argumento de que el gobierno federal tiene autoridad sobre asuntos de inmigración por encima de los estados, en este caso, por encima del gobernador de Texas. Un respiro antes de la catástrofe anunciada en el terreno, según las ONGs presentes en la frontera, y es que la normativa convierte en delito estatal la entrada ilegal en el territorio, prevé hasta 20 años de prisión y autoriza a los jueces la expulsión de migrantes a México. Sin embargo, el gobierno mexicano advirtió ya que se negará a aceptar a los migrantes, así sean ciudadanos mexicanos.
América Latina.
Y Perú, como presidente temporal de la Alianza del Pacífico, impulsó el desarrollo de un portafolio de proyectos de cooperación en temas culturales, de género y de inclusión social, entre otros con Colombia, Chile y México, durante el quinto foro de cooperación del bloque inaugurado en Lima.
Europa.
Y el Parlamento Europeo ratificó la ley de inteligencia artificial que pactaron en diciembre las instituciones europeas, la primera que regula esta tecnología en el mundo, y dio así un paso importante para su aprobación definitiva en la Unión Europea.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Ya ha llegado el momento de irnos largos y tendidos con Omar García, a quien saludamos una vez más con mucho gusto. Omar, ¿cómo te va?
Y con mucho gusto nos vamos largos y tendidos, porque no solo estamos de manteles largos en Radar 99 por estos 5 años, sino también feliz año nuevo a todos los fanáticos del béisbol. Hoy finalmente las grandes ligas ya regresaron a la etapa en la que cuenta. Se disputó el primer partido de temporada regular en esta campaña 2024 con las series de Seúl entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, con un rally de 4 carreras en el octavo episodio. Los Dodgers se apuntaron la primera victoria de esta campaña. Destacar, por supuesto, el debut de Shohei Ohtani con el conjunto de Los Ángeles, que pudo pegar 2 imparables en 5 apariciones al plato, así como una carrera remolcada para esta victoria del conjunto de los Dodgers. Por otro lado, Tyler Glasnow se llevó la victoria con 5 entradas pichadas, par de imparables que le conectaron, también un par de carreras limpias, recetó 4 bases por bolas, así como 3 ponches. Ya regresaron las grandes ligas, todavía tenemos partidos de entrenamiento de primavera, pero bueno, ya tuvimos este arranque ceremonial de la temporada 2024 en las grandes ligas de béisbol. Allá que estamos hablando de deporte estadounidense, resultados de la NBA de la noche de ayer: los Nuggets de Denver 115-112 derrotaron a los Timberwolves de Minnesota. En el duelo de tejanos, 113-107 la victoria de los Mavericks de Dallas sobre los Spurs de San Antonio. También los Pelicans 104-91 derrotaron a los Nets de Brooklyn. Por otro lado, la NFL, pues vaya que se ha estado moviendo con esta campaña baja. La agencia libre y la firma de prospectos. Por una parte, Aaron Donald, este mítico liniero defensivo que ganara un campeonato con los Rams de Los Ángeles en el Super Bowl 56, anunció su retiro después de 10 temporadas, todas ellas como Pro Bowl dentro del juego de las estrellas y candidato, por supuesto, inevitable al Salón de la Fama. Hablando de la cultura popular y de la NFL, se dio a conocer que después del éxito que tuvieron el año pasado con la serie Quarterback, ahora harán el mismo ejercicio, pero con receptores abiertos. Los estelares de la liga: Davante Adams de los Raiders, Justin Jefferson de los Vikings, Deebo Samuel y George Kittle de los San Francisco 49ers, subcampeones de la NFL y campeones de la Conferencia Nacional, así como Amon-Ra St. Brown, estarán en esta nueva producción que tendrá Netflix. Y para terminar, querido Mario, pues Fernando Gago, director técnico de las Chivas, recibió una sanción por sus quejas en la conferencia de prensa por el Clásico Nacional debido a esta polémica jugada, ¿no?, de un potencial penal, y que bueno, lo externó en la conferencia de prensa. Afortunadamente solo se quedó en el tema económico y no se tendrá que perder partidos en la caseta del conjunto rojiblanco, pero bueno, siempre intenso los clásicos nacionales.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues muchas gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos estaremos escuchando el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Gracias a nuestro querido Omar, nuestro crack de todas las mañanas, Omar García. Gracias por sus mensajes a Tere Gómez, a Eli Almanza, quien también le mando muchos saludos. Gracias a Jorge Álvarez Maínez, dice: enhorabuena, un espacio informativo realmente muy refrescante para la discusión pública de la ciudad y del país. Muchas gracias también por la mención. Gracias a los que a través de Facebook, a Rafael Vargas, a Daniela Suárez, a Xochitl Lechuga, a Fraín Delgadillo, Lucero Castro, Ángeles Carranza, Claudia Guillén, Erika Macho, Luis M. Torres. Muchas gracias también por sus mensajes.
Político MX. 8:28 y ya tenemos en la línea a nuestro querido Poncho Basilio, socio director de Político MX, en estos 5 años de celebración, quien nos da mucho gusto tener en este espacio. Poncho, muy buenos días.
Hola, Oscar, Mario, Sofi, un gusto estar de nuevo con ustedes y por supuesto un gusto adicional y muy grande el que esta colaboración que tengo con ustedes cada miércoles, pues además coincida con el 5º aniversario de Radar. Y hago, por supuesto, una gran felicitación a ustedes, a todo el equipo, y obviamente a la estación, por un espacio que la verdad es muy necesario en la frecuencia modulada, en donde además ustedes se han ocupado de darle voz a muchas personas y a muchos temas que no suelen estar en los noticieros habituales, y eso creo que también es parte de la misión que tiene la Ibero o Ibero 90.9 y la Radio Universitaria.
Pues sí, de acuerdo contigo, que esa es parte de la misión, digamos, que tenemos que atender y que tener. Te agradezco, Poncho, ser parte y muy importante de este proyecto a lo largo de estos años, siempre llevándonos pues la perspectiva de Político MX, de los estudios de opinión, de los análisis de los equipos, y bueno, pues es parte de enriquecer también la oferta que hacemos para nuestros radioescuchas. Y cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues la verdad es que es un tema que es cada vez más grave, Mario, que tiene que ver con la violencia que estamos presenciando y que estamos viviendo en el proceso electoral actual. Integralia, me parece que es pues, la gran consultora que está llevando desde hace años un conteo preciso respecto a las agresiones. Ellos hasta el corte del 28 de febrero, ellos sacan un reporte cada mes, llevaban... si mal no recuerdo, 24 políticos asesinados desde que inició el proceso electoral en septiembre pasado hasta el 28 de febrero. Nosotros en Político llevamos ya la cuenta de 30 políticos asesinados relacionados con el proceso electoral. Es este proceso que estamos viviendo, estas campañas, son tremendamente violentas. Probablemente, si nosotros estamos radicando en la Ciudad de México, no lo sentimos tanto. Pero en los estados, la verdad es que pues, estamos hablando prácticamente de una agresión, un atentado, una amenaza por día en varios de ellos, ¿no? Nosotros llevamos, reitero, el conteo de 30 políticos asesinados. Estamos hablando de que los estados con más riesgo para los políticos que se quieren postular o que han mostrado alguna intención, esto sí, de acuerdo a números de Integralia, son Guerrero, Michoacán y Chiapas. Uh-huh. Son los estados más peligrosos en cuanto a este proceso electoral. Y es cierto, y eso también Integralia lo muestra en sus números, es que a nivel municipal es donde hay más peligro. ¿Y tiene que ver con qué? Pues con que el crimen organizado está presente en los municipios, está presente en el territorio, y lo que le queda más a la mano es pues tratar de amenazar o de llegar a un acuerdo, lo que sea que queramos entender con eso, por así que a la buena o a la mala, con los alcaldes, ¿no? Para que los dejen pasar, para que los dejen operar, para que haya un acuerdo, reitero, o forzoso o a la buena, respecto a lo que el crimen organizado hace. Y es cierto que pues, quienes quieren ser alcaldes son los que están siendo más amenazados y, bueno, pues también los que más han perdido la vida. Pero no solo eso, nosotros aquí en Político estamos también haciendo estamos haciendo un recuento de las cifras que no están del todo claras en el resto del país, de los políticos que habían mostrado interés en postularse y que a la mera hora no lo hicieron, decidieron bajar o suspender o pausar su postulación, sí, justo por temas de amenaza y violencia. Por ejemplo, el PRI de Jalisco apenas esta semana anunció que en 7 de sus municipios del estado de Jalisco, no van a postular ningún candidato. ¿Por qué? Porque han sido amenazados. En Michoacán se tiene un registro de que 22 aspirantes, ahí no solo del PRI, sino tenemos aspirantes sí del PRI, pero también del PAN, pero también del PES, pero también del PRD, pero también de Morena, 22 de ellos han decidido no postularse al cargo al que habían aspirado, prácticamente todos a nivel municipal, que no necesariamente son alcaldes, también son regidores, síndicos, etcétera, pero estamos hablando de pues políticos que democráticamente tienen el derecho constitucional de postularse y de buscar el voto, y que por amenazas y violencia pues decidieron no ejercer ese derecho, y lo cual es tremendamente peligroso para la democracia, porque lo que estamos viendo, y que desafortunadamente el gobierno federal, y creo que las autoridades electorales no están poniendo la suficiente atención, o no han querido voltear a lo que está pasando, es que el crimen organizado ya está incidiendo desde este momento en las elecciones, pues ahora sí que casi casi decidiendo quién sí se lanza y quién no se lanza, Mario.
Sí, claro, es brutal. Es la principal amenaza para la democracia mexicana, es esta, Poncho, sin duda.
Sí, totalmente. O sea, me parece que hay que poner mucha atención a lo que está pasando desde la elección de 2021. Y digo, y esto no es nuevo, esto, digamos, ni siquiera es nuevo para este sexenio. Es algo que ha ido desafortunadamente creciendo, y me refiero a la incidencia del crimen organizado en el tema electoral. Pero, por ejemplo, todavía 2021, varios de los partidos de oposición, empezando por el PRD, donde Jesús Zambrano fue tremendamente vocal respecto a la incidencia del crimen organizado, de cómo cerraron casillas, de cómo movilizaron gente. Es decir, hay toda una operación ya sistematizada del crimen organizado en muchos de los estados para participar en las elecciones. Y no necesariamente es un asunto de que llegan a tu casa y te amenazan, sino ya prácticamente es pues como las viejas prácticas, ¿no?, del siglo XX, en donde sacaban a la gente, los llevaban casi casi en camión para que salieran a votar por el que querían, ¿no? En este caso eran los priistas, pero aquí ya hablamos de algo sistematizado, en donde pues salen o impiden votación en ciertas casillas donde saben que su candidato o al que apoyan no van a no les favorece, ¿no? Entonces, reitero, creo que estas cifras que trataremos de tener en este espacio periódicamente, Mario, son importantes para poner atención y sobre todo para que también las autoridades hagan algo. Es decir, no solo se trata de brindar protección a los candidatos o a los aspirantes, que eso es muy importante, pero también es de, bueno, ¿qué más se hace pues, para evitar que esto ocurra o que ocurra una desgracia y entonces ya uno lo lamente y comience a tener acciones respecto a nivel de gobierno y de seguridad, ¿no?
De acuerdo, pues de ahí está el tema. Qué bueno que lo pones en la mesa, Poncho. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo y, bueno, cambiando abruptamente de tema, reitero la felicitación y, por supuesto, que sean 5 y muchos, muchos años más para Radar aquí en Ibero 90.9. Un fuerte abrazo.
Gracias, Poncho. Poncho Basilio, socio director de Político MX. Gracias también al doctor Raúl Trejo del Arbre, que también dice se cumplen 5 años de información y análisis con rigor y sin estridencia. Felicidades a quien hace en este espacio y a sus radioescuchas. Muchas gracias, doctor. Gracias a Guardianes MX, dice felicidades por estos años, un espacio abierto siempre a la infancia y que sean muchos años más. Luis Rodríguez Alemán, también siempre que nos ha acompañado. Ignacio Gómez Villaseñor, a quien le mandan muchos saludos. José Manuel Aspirós, dice felicidades por estos 5 años, un referente informativo. Muchas gracias, Jorge Guzmán. Gracias a todos por sus mensajes.
Y vamos a leer un par de mensajes más antes del corte, que también nos escribió más tempranito José Luis Vázquez Martínez, diciéndonos muchas felicidades a quienes hoy manejan el radar. El trabajo de ustedes nos permite tener nuestra dosis diaria y necesaria de dieta informativa y balanceada, especialmente con secciones tan relevantes como Radar Económico, las entrevistas, el análisis, la música, entre otros. Saludos, muchas gracias.
También saludos a Yuli Soto, que dice 5º aniversario de Radar Ibero 99. Buenos días, muy buenos días. Esta vez me felicito a mí misma por mi buen tino de escucharlos.
Me encanta.
Claro que sí, Yuli Soto, muchas gracias. Te mandamos saludos. También Adrián dice, equipo de Radar, muchas felicidades por los primeros 5 años. Se agradece tener un programa crítico, objetivo y con temas diversos y relevantes. Y Mónica Pavón y Alejandro Ávila también nos felicitan por un año más de acompañar sus trayectos el día a día. Creo que Oscar tiene otros 2 más. Sí. Que muy populares hoy. Qué bueno.
Así es, dice Mónica Pavón. A Alejandro Ávila, queremos felicitarlos por un año más. Ese ya lo leíste, ¿verdad?
Sí, Luis sí, Navarro. Perdón,
lo volvemos a leer.
No, hombre, nos escribe también Luis Navarro, Aguascalientes. Mario y a todo el gran equipo de Radar. Que sean muchos años más de este trabajo periodístico que realizan con calidad, pasión y con un sentido crítico que pocos medios ofrecen. Ayudan a la ciudadanía a que ampliemos nuestras referencias y criterios. Que tengan un magnífico 5º aniversario. Esa frasecita.
Qué bonito.
Gracias, Luis. Pues con esto nos vamos a la pausa. Ya volvemos a Radar 99.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, tenemos algunos mensajes, no sé si ya los tienen aquí estos jóvenes o no. Bueno, les presentamos el audio y ahorita recogemos los mensajes que tenemos esta mañana. Mire, están dándose una serie de movilizaciones, para en Cuba. Pues por la situación que está viviendo, sobre todo con los apagones, ¿no? Ahorita lo platicabas, Oscar, tú tienes conocidos allá en Cuba y te platicaban también del tema de los alimentos, ¿no?
Sí, me platicaban que pues está volviendo cada vez más complicado el tema de, pues sí, de comprar alimentos y sobre todo como una gran variedad, sino cada vez se está viendo como más limitaciones. Parte también del dinero que se llega a tener, pues antes sí alcanzaba un poco para eso y un poquito más, ahorita se está viendo más restringido ese poquito más, ¿no? Entonces son temas que están atravesando ahorita dentro de la isla.
De acuerdo, y buscamos por eso a Joanny Sánchez, periodista cubana, una de las pocas voces pues que hace crítica y periodismo crítico desde hace muchos años. Ella tiene este proyecto periodístico que se llama 14 y medio. La buscamos para entrevista y nos dijo, ¿saben qué? La verdad es que ahorita no tengo garantía de tener línea, de tener internet, uh-huh, de tener luz. Entonces lo que les puedo hacer es mándenos sus preguntas y les mando un audio, ¿no? Y por eso le vamos a presentar este audio. Es un poquito largo, a lo mejor 5 minutos, pero vale la pena. Yo le invito a que usted escuche la crónica desde La Habana de lo que está pasando con las movilizaciones, por qué las movilizaciones y cómo ha respondido el régimen frente a estas protestas de los últimos días, que creo que vale la pena mirar. Yo sé que de pronto con tantas cosas en el mundo, pues a lo mejor parece que lo que está pasando en Cuba no está jalando el reflector, pero es importante. Y bueno, le compartimos este audio de Joanny Sánchez, periodista cubana desde La Habana, especialmente para Radar.
Las protestas del 17 de marzo en Cuba, que también se extendieron a ayer el lunes 18 de marzo, donde al menos en tres puntos de la geografía nacional ya se ha podido confirmar que también hubo manifestaciones, pues ambos días, ambas jornadas de protestas populares están motivadas fundamentalmente por una crisis crónica que hemos vivido aquí en esta isla, que se ha ido profundizando con los años y que ha dejado a la población cubana en un límite de desesperanza, hartazgo, enojo popular y social, que tuvo como detonante los larguísimos cortes eléctricos que hemos vivido en las últimas semanas y especialmente en las últimas días. El hecho que el detonante, la chispa, hayan sido los apagones, los cortes eléctricos, el desabastecimiento de alimentos, no quiere decir que estas manifestaciones populares se reduzcan a reclamos de tipo eléctrico, reclamo de comida, reclamos de insumos materiales. Son, en mi opinión, protestas profundamente libertarias y de deseos de cambio. Un cambio que se le ha ido postergando a la ciudadanía cubana, un cambio que implica el fin del actual régimen que lleva más de 60 años controlando cada detalle de la vida nacional, un régimen que no ha sido electo en las urnas, un régimen que apela no solamente a la represión, a la limitación de las libertades cívicas y personales, sino también a empujar hacia el exilio a sus críticos. Y esto ha provocado un éxodo masivo sin precedentes en la historia de Cuba, que está ocurriendo desde hace algunos años, pero que en los últimos años pues se ha hecho más agudo. En los últimos años, buena parte de las familias cubanas han tenido que despedir a sus hijos, a sus familiares más jóvenes, y todo eso se ha ido acumulando y es la base del estallido del pasado 17 de marzo y también de las manifestaciones del 18 de marzo. Por tanto, no creo que sea algo que se calme vendiendo arroz subsidiado a las familias, poniendo unas horas más el suministro eléctrico, intentando quizás pues suministrar más alimentos a las familias, porque se trata de un deseo más profundo. Incluso la palabra más repetida en ambas jornadas en las protestas populares era la palabra libertad, y las críticas directas a Miguel Díaz-Canel, un presidente al que nadie eligió para sentarse en la silla del cargo más importante de la nación, un hombre absolutamente impopular, y las consignas que además pedían comida y corriente, iban básicamente y de una manera más protagónica hacia los pedidos de libertad. También estaba el lema Patria y Vida, que viene de la canción con el mismo nombre, que se ha convertido en musical de la inconformidad en Cuba. Y por otro, las críticas directas, ácidas, agresivas hacia Díaz-Canel. Por tanto, creo que son, en resumen, protestas que buscan poner punto final al régimen cubano, a la dictadura cubana, que ha durado demasiado tiempo. Es una anomalía en este hemisferio y es una anomalía también para nuestra nación el tener este larguísimo periodo de represión, control y autoritarismo. Durante las protestas populares del 11 de julio de 2021, la estrategia del régimen cubano fue la represión en las calles, la posterior detención de buena parte de los manifestantes y el procesamiento en los tribunales con condenas ejemplarizantes. Hay personas que todavía están en las cárceles cubanas, se calcula, según las organizaciones independientes, que ahora mismo en la isla hay más de 1,000 presos políticos, y de ellos más de 600 son manifestantes del 11 de julio de 2021, el 11 y el 12 de julio, porque fueron dos jornadas. Por tanto, en aquella ocasión, el régimen optó por enviar un mensaje de castigo, penalizar duramente a quienes protestaban y de esa manera atemorizar al resto de la población. Ese mensaje de terror funcionó y fue uno de los motivos también del éxodo masivo que pues tuvo su momento más numeroso, digamos, con más marcado justamente después del 11 de julio, pero que todavía sigue existiendo, sigue prolongándose. Entonces, en este caso no sabemos todavía cómo van a reaccionar. Ha habido cortes del acceso a internet en las zonas donde se han ocurrido las protestas, en otras partes de Cuba. También hemos visto algunas imágenes de detenciones, al menos se habla de 4 personas detenidas en la zona de El Cobre, esto es en Santiago de Cuba, donde el 17 de marzo se dieron algunas de las manifestaciones más numerosas. Y ahora mismo lo que está optando el régimen es por construir un relato que culpa al exilio cubano a Estados Unidos de lo ocurrido dentro de la isla. Después de la construcción de ese relato, se pueden envalentonar y proceder ya a una represión más brutal. Por el momento, están fabricando la narrativa para poder culpar a las personas y llevarlas a prisión.
Radar 99.
Radar 99. Y en enorme contraste con lo que acabamos de escuchar sobre Cuba, del otro lado del mundo nos informan que Finlandia es el país más feliz del mundo. Así lo dio a conocer un reciente estudio de la ONU, pero Radio Francia Internacional nos tiene más detalles. Vamos a escucharlo.
Con base en la evaluación que la gente hace de su felicidad y en datos económicos y sociales, el informe tiene en cuenta 6 factores clave: apoyo social, ingreso, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción. Sin duda, la cercanía con la naturaleza y el buen equilibrio entre trabajo y vida privada son la clave de la satisfacción de los escandinavos. Los expertos apuntan también a la confianza en las instituciones, la poca corrupción y el acceso gratuito a la atención médica y a la educación como las razones que hacen de los finlandeses los campeones en felicidad. Ninguno de los países más poblados del mundo figura entre los 20 primeros y, por primera vez en más de 10 años, Estados Unidos y Alemania no figuran en esa veintena de países más felices. Costa Rica y Kuwait, en cambio, entran en el top 20. Este año el informe pone en evidencia un sentimiento de felicidad más fuerte entre las nuevas generaciones que en los de mayor edad. El último lugar de la lista de los 143 países donde se midió la felicidad lo ocupa Afganistán, afectado por una catástrofe humanitaria tras el regreso al poder de los talibanes en 2020.
Querido Ernesto López Portillo, ¿cómo estás?
Se me perdieron los mariachis.
Ah, ya venían contigo, hombre.
Venían justo atrás de mí y de pronto ya no los vi. Felicidades.
Oye, qué gusto tenerte aquí.
Felicidades, felicidades.
Que además tú has sido siempre parte desde el día uno de este proyecto y nos da muchísimo gusto porque creo que lo que tú haces, como lo que hacen muchas otras áreas de la universidad, pues es un ejemplo de a lo que la Ibero aspira, que es a incidir, ayer lo decía el rector en el evento con Álvarez Maínez, incidir con evidencia. Uh-huh. Fue muy enfático el rector en eso. Y lo que creo que debemos hacer en un espacio como este es difundir, ¿no? Así que a nosotros nos toca ponerles el micrófono a los que saben como a tú.
Pues mira, yo no sé si sabemos, pero sí sabemos tratar de saber.
Eso, sí, claro.
Mira, Mario, es que sin la evidencia las conversaciones se van a donde sea, ¿no? Es, por ejemplo, como en las campañas. Cuando no hay evidencia en la mesa, parece como si estuvieras en una enorme cantina donde a ver quién insulta más. En cambio, cuando levantamos la voz con la evidencia en la mano, las cosas cambian.
Claro, claro.
Ejemplo concreto de esta mañana. Le diste voz a una de las madres buscadoras más, pues, tristemente famosas, pues, porque sí, sí, en sí. Eso estamos. Y entonces yo inmediatamente ponía el apunte de la evidencia. Yo no sé quién que nos esté escuchando tomó nota del informe publicado por Impunidad Cero, esta organización acreditada, prestigiada, que se ha ganado su credibilidad con evidencia sobre la impunidad. Ellos nos dijeron que en desaparición, ¿cuánto te parecería alta la impunidad? Yo no sé, o sea, Dime un número, Mario, que...
Pues es que el problema es que 20% ya me
no, parece. Bueno, no seas así. Quítenle el mezcal a mi buen amigo. 99% de impunidad.
Sí, claro, yo sé.
En desapariciones.
Es que ya debería ser...
O sea, 99%
de impunidad. Es que un caso ya debería ser motivo de indignación, claro. Fíjate, y aquí es total.
Nivel de impunidad 99% para los delitos de desaparición de personas. Ahora, impunidad en homicidio doloso y feminicidio, en reporte de 2022, en 6 años solo 7 de cada 10 casos de homicidios han sido esclarecidos, y en ese mismo periodo de tiempo menos de la mitad de los feminicidios registrados han concluido con una sentencia condenatoria. ¿A dónde va mi comentario esta mañana? Presidentes, presidentas van y vienen... La impunidad se queda. Ninguna propuesta, voy a ponerlo en positivo, todas las promesas de campaña en seguridad, justicia y construcción de paz, todas están comprometidas en sus posibilidades si no se trae una idea diferente, clara, viable y creíble para reducir la impunidad. O sea... Tendríamos que poner a las candidatas y al candidato enfrente y decirles, ¿me vas a contestar una idea diferente para reducir la impunidad? Porque con estas instituciones, este diseño normativo y esta clase política, la impunidad se queda.
Claro, claro. Más allá del discurso y la buena
discutan
voluntad,
lo que quieran como en cantina, no. Con evidencia. Si alguien nos dice, yo tengo una medida diferente, la quiero oír. Pero nuestro problema, y con eso termino el punto central del comentario, es que probablemente tampoco se las estamos exigiendo.
Sí, se las dejamos baratas.
Se las dejamos baratas. Ayer fíjate que me puse a ver qué quiere decir eso de irse en banda, para ver si me servía para alguna metáfora. La campaña puede terminar y la aduana... No funcionó. Es decir, nadie nos dijo algo diferente sobre la impunidad. Ya votamos. Viva la democracia.
¿Y la
impunidad, apa?
Claro.
99% de desapariciones. Y entonces nos dan cifras, nos marean. Y la gente probablemente se pone a pensar en algo más. Y 99% de impunidad en desapariciones nos asfixia. Pues
sí,
como la representación paradigmática de un sistema
penal
colapsado.
Tienes toda la razón, y lo has, porque tú eres un hombre de ideas que a fuerza de repetición van entrando en la conversación, ¿no?
O sea, estoy todo el tiempo fregando, es
sí,
lo que me acabas
sí,
de decir.
Sí, 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 pero lo haces con mucha claridad y con sentido estratégico, y tú has estado diciendo, ¿quién le pide cuentas a los actores? ¿Quién les pide evidencia que respalda las propuestas? ¿Cómo nos salimos de las ocurrencias? ¿Quién
claro,
pone la
que
agenda?
Que no estoy diciendo que sea fácil.
No.
Pero
no,
yo
pues
quiero
no.
saber quién claro. quiere ser presidenta o presidente.
Pues sí.
Sin una idea clara en la impunidad.
De acuerdo.
Que me lo digan. Porque si vamos a votar sin saber cómo vamos a reducir la impunidad, ni seguridad, ni justicia, ni paz.
Pues sí.
Se los garantizo. Otros ni seguridad, ni justicia, ni paz. Si no, paramos la impunidad.
Gracias, Ernesto.
A pesar de todo, felicidad.
Oye, tenemos invitado de lujo aquí allá, Ricardo López, director de la estación.
Ya vienen, Ricardo. Ya vienen los mariachis, ya vienen los fuegos artificiales, ya se están preparando aquí en el pueblo de Santa Fe. Creo que hay bloqueos y hay de todo para celebrar los 5 años del radar. Nada más quería pasar por acá, Mario, y a desearle a todo el equipo del radar un feliz cumpleaños, felices 5 años.
Muchas gracias.
Por muchos años más de un espacio plural, diverso, abierto, comprometido con los derechos humanos, que demuestra que en esta universidad caben todos. Felicidades, Mario.
Oye, gracias, Ricardo. Qué gusto, qué grato tenerte aquí en la cabina. Y además con todo el apoyo que siempre ha habido de la universidad, de la estación, por supuesto, para este proyecto, que además lo disfrutamos mucho, ¿no? Además de todo lo que
además
ya se ha dicho,
se
lo disfrutamos mucho. con jóvenes aquí como Oscar, como Sofía, como todo el equipo. Para mí es un privilegio combinar la docencia y el periodismo, pues qué mejor combinación. Así que gracias, querido Oscar, gracias, querida Sofía.
Gracias a ti, Mario, gracias por este acompañamiento, por la oportunidad y sobre todo por la compañía que todos los días.
Así es, muchas gracias a todos aquí presentes y a Mario, muchas felicidades, por supuesto. Sin ti, esto no sería posible.
Sin todos los que estamos aquí, querida Sofía, gracias. Tenemos a Ernesto en la línea ya para despedir. No, no lo tenemos. No, dice el reloj que gracias por participar, pero que mañana nos cuentas, ¿no? Total, que mañana, que hoy fue día de festejo. Gracias a Ivonne Melgar, gracias a Brando, a Carlos Lara, a Carlos Garza Falla, a Sergio Uceta, al Observatorio Nacional Ciudadano, a Dani Lagarza. Gracias a todos los mensajes también que se nos quedaron acá, pero que recibimos.
Sí, por ahí? Un último mensaje para cerrar la mañana. Nos escribe Carmen Granados diciendo: hola, un día hace años le cambié a la radio y los escuché. Desde ese momento me acompañan todas las mañanas por muchos años más, que continúen informándonos. Felicidades a todos y a todas. Super programa. Pues qué padre que ese día que le cambió ya se quedó para
pues
toda la
buenísimo.
Vida.
Gracias a Jimena, a Pizdorf, a todo el equipo, a todos los colaboradores. De todo vamos a seguir festejando en la semana, ¿no? Porque pues no se cumplen 5 años todos los días.
Se aceptan regalos.
Así que eso. Y mensajes, todos los que usted quiera, que aquí la seguiremos recibiendo y compartiendo. Gracias, Oscar, gracias, Sofía, y gracias, Isra. Que sin ti, como dice una querida amiga, esto no sería posible. A Giovanna, a Vanessa, a Ernesto, a todo el equipo. Gracias por su complicidad. Se queda usted con el Vórtice, siempre con la buena compañía. Aquí en Ibero 99, yo soy Mario Campos, gracias por estos 5 años y que tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.